Tú que llevas en nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor.
Gracias. Vamos a escuchar entonces el mensaje de la palabra del Señor hoy día. Álvaro lo tiene para nosotros.
Romanos, seguimos con nuestra serie de Romanos. Y habla este pasaje sobre requisitos. Y me puse a pensar sobre estas cosas de requisitos. Y pensaba en nuestra sociedad hoy en día y en distintas áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos, vemos que hay que cumplir con ciertos requisitos para poder optar a distintas cosas. Por ejemplo, para optar a un subsidio habitacional, necesitas ser mayor de tener 18 años, tener una cuenta de ahorro de vivienda y depositar una UF mínimo mensualmente. O para poder donar sangre, necesitas llevar tu cédula de identidad, tener entre 18 y 60 años, pesar sobre 50 kilos y haber ingerido alimento en las últimas 6 horas antes de la donación. O para hacer Uber, también necesitas tener un auto mínimo, año 2012, tener una licencia de conducir, permiso de circulación al día y certificado de antecedentes actualizado, y así para distintas cosas. Necesitamos cumplir con algunos requisitos para poder optar. Pero les hablo de esto porque hoy, en el pasaje que se leyó, vemos que está el pueblo de Israel y ellos dicen: yo cumplo con los requisitos que Dios manda. El pasaje de hoy nos muestra que los requisitos que los judíos tienen y que le dan seguridad para poder ser parte del pueblo de Dios, le dan a ellos una tranquilidad y una seguridad que cualquier otro no podía tener. Pero la pregunta es, para ellos tienen cierta cantidad de requisitos. ¿Cuáles son nuestros requisitos? ¿Cumplimos con los requisitos que los judíos tienen para poder ser parte del pueblo de Dios? Antes de responder, los invito a orar al Señor. Padre, te damos gracias y todo y gracias por este tiempo, nuevamente, que nos permite estar juntos como iglesia. Ayúdanos ahora a estar tranquilos, con un corazón dispuesto, oídos atentos, mentes atentas para poder escuchar tu palabra, ser animados a través de ella y poder también poner en práctica todas las cosas que aprendemos. Que no entren por un lado de la oreja y que se vaya por la otra, sino que queden en nuestro corazón y se pongan en práctica. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte siempre y ayúdanos ahora en este tiempo a estar tranquilos y ser animados y desafiados a través de tu palabra. En Cristo oramos. Amén. Amén. Entonces, los judíos pensaban que su situación ante Dios estaba perfecta, era intachable, porque cumplían con los requisitos como pueblo elegido por Dios. Ellos pensaban que por pertenecer al pueblo de Dios o al pueblo de Israel, por poseer la ley y por ser circuncidados, estaban libres de ser juzgados y estaban seguros dentro del reino de Dios. Esa era la seguridad que tenían los judíos o el pueblo de Israel. Pero Pablo les dice que estaban muy equivocados y que su seguridad estaba basada en algo que no era sólido, que no era firme, que no era bien fundamentado. Pablo les dice que ni la ley ni la circuncisión hacen que una persona pertenezca con seguridad al pueblo de Dios. Solo, dice, el arrepentimiento genuino y un compromiso interno de corazón es lo que cuenta ante el Señor. Y para mostrarles este error que estaban pensando o que les da esta seguridad al pueblo de Israel, Pablo les muestra su comportamiento hipócrita. Pablo se anticipa a supuestas preguntas que le iban a hacer los judíos, tales como, ¿cómo puedes tratarnos de la misma manera que los judíos? Que los gentiles, perdón. ¿No sabes que Dios nos dio la ley y la circuncisión? ¿Estás diciendo que nuestra situación ante Dios no es mejor que la de los gentiles? Entonces, Pablo, anticipándose a estas supuestas preguntas que le podrían hacer los judíos, le responde escribiendo sobre un par de asuntos que tienen que ver con este estatus especial de los judíos, que era la ley y la circuncisión. Y el argumento de Pablo no es demostrar que los judíos pecan, sino que estos pecados, a pesar de tener la ley y la circuncisión, hacen que los judíos sean tan responsables ante el juicio de Dios como los gentiles, que no lo hace distintos o especiales. Pablo les quiere demostrar que solo mediante la fe en Cristo, una persona puede presentarse como justa delante de Dios. Por lo tanto, todo lo demás no es válido si no tienes fe en Cristo, en el único. Entonces vamos a los primeros versículos del 17 al 24. Pablo parte del verso 17 nombrando tres supuestos requisitos que los judíos tenían y que les daba esta seguridad que yo les hablaba ante Dios. Primero habla de la pertenencia al pueblo elegido. Segundo habla como de la confianza en la ley. Y tercero, la relación especial con Dios. Mira el verso 17. Se lo voy a leer. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Entonces, llevar el nombre de judío expresaba el estatus especial que disfrutaba dicho pueblo en comparación con los demás. Ser judío hace referencia a que pertenecían al pueblo del pacto, de ese pacto que hizo Dios con Abraham. El otro era la ley, que era otro requisito, que consistía en una bendición genuina, pero el gran problema era que los judíos ponían su confianza en la ley, en este mandamiento escrito, creyendo que esta confianza los iba a perdonar del juicio de Dios. Y el último requisito que vemos en el verso 17 consistía en decir que los judíos se jactaban o se gloriaban de su relación especial con Dios. Pero el problema, o el gran problema, era que ellos no se jactaban de Dios, no gloriaban a Dios, sino que se gloriaban de ser el pueblo de Dios y los privilegios que esto les traía. En sus corazones estaba buscar su propia gloria sin realmente humillarse de manera real, de manera genuina ante el Señor, solo les importaba los privilegios que esto traía, los privilegios de ser parte del pueblo de Dios y la condición como pueblo en comparación con las demás naciones, sobre todo con los paganos, con los gentiles. Era un pueblo especial porque Dios le había dado la ley y habían sido circuncidados. El gran problema de todo esto es que los judíos conocían cuál era la voluntad de Dios. Sabían discernir lo que era mejor o lo que era correcto porque estaban instruidos por la ley, por el mandamiento escrito, como lo vemos en el verso 18. Los judíos eran supuestamente sabios por conocer la ley, de modo que podían muy bien censurar las costumbres y poder examinar y ajustar su vida según lo que Dios requería, según lo que expresaba esta ley, lo que expresaba este mandamiento. Pero no lo hacían. Eran hipócritas. Defendían la ley, pero no la obedecían. Obligaban a los demás a cumplirla, pero ellos no la hacían. Ponían como requisito para ser parte del pueblo de Dios poseer esta ley, pero ellos la tenían y no la cumplían. Su obligación como pueblo especial de Dios era enseñar a los demás las riquezas de la ley, lo cual lo llevaría a todos a obedecer la voluntad de Dios, a tener un cambio interno, a tener una transformación de su corazón, pero no estaban enriqueciendo a los demás, sino más bien se estaban vanagloriando de ser maestros de la ley y que esto los hacía especiales ante Dios. Un pueblo apartado porque eran distintos a los demás por poseer esta ley. Y Pablo es duro con ellos porque no viven en conformidad con el conocimiento que tienen. No son personas que hacen lo que están diciendo. Llevan una vida de hipocresía. Se dicen ser guías de los ciegos y luz a los que están en oscuridad, instructores de ignorantes, maestros de los sencillos, o mejor dicho, de los nuevos en el cristianismo, pero no lo son. Mira lo que dicen los versos 19 y 20. Tú que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Pero no cumplen su rol, le dice Pablo. Porque no viven según la ley y en la verdad que en ella se encuentra. Al contrario, están guiando a otros al error, juzgándolos y quitándoles toda oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, al no cumplir con los supuestos requisitos que ellos sí cumplen. En vez de traer luz, están caminando en oscuridad y atrayendo a los otros al mismo lugar, alejándolos de Dios. Todos estos requisitos, privilegios o distinciones que reclamaban los judíos para sí, carecen de sentido si no responden con una obediencia sincera de corazón al Señor. Pablo quería que entendieran que sus obras son insuficientes para salvarse del juicio de Dios y que sus requisitos no sirven de nada si sus corazones no han sido transformados realmente. Mientras sigan apoyándose en esta ley, en este mandamiento, en los mandamientos escritos, gloriándose en ella, mientras sigan sintiéndose orgullosos por pertenecer al pueblo de Dios y tener la ley, no les servirá de nada si no lo obedecen realmente. No sirve de nada sentirse especial porque eso no honra a Dios cuando tienes un corazón equivocado. Pablo en el verso 24 cita a Isaías 52, 5, un pasaje que es duro, pero que refleja lo que está pasando con los judíos. Y el versículo 24 dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. En Isaías, el nombre de Dios es blasfemado porque Israel, el pueblo escogido por Dios, se encuentra oprimido por naciones extranjeras. Pero lo que los llevó a estar así fue su desobediencia. La blasfema a Dios fue el llevar una vida desobediente por parte del pueblo. Y ahora Pablo se lo repite a estos judíos para que se den cuenta de su hipocresía, porque por su culpa los gentiles se alejaban de Dios. Estaban actuando de la misma manera de lo que el profeta Isaías había dicho. La hipocresía es un pecado muy fuerte, porque mucha gente abandona el evangelio por causa de la hipocresía de los cristianos, por la hipocresía de nosotros mismos, al llevar una vida doble, fingiendo ser alguien que en verdad no lo somos. Mostramos a los demás que somos muchas veces perfectos, intachables, que no fallamos, que cumplimos con todo lo que nos piden, mostrando una fachada exterior perfecta, incluso envidiable a los ojos de los demás, con el único sentido de ser alabados por los hombres. Porque eso es lo que más nos importa, lo que buscamos, y eso es lo que buscaban los judíos. Que los demás dijeran, estos hombres son perfectos, no fallan. Quiero ser como ellos, como estos hombres. Nuestra hipocresía es tan grande que deja de lado a Dios, olvida a Dios, preocupándonos por ser mirados de buena manera por los demás, olvidando lo central del Evangelio, que es que solo por la obra de Cristo somos justos ante Dios y solo necesitamos a Cristo. La hipocresía, o el mostrarnos intachables o perfectos frente a los demás, hace que nos volvamos ciegos y olvidemos a Dios. Nos da seguridad de que estamos listos, pero al final trabajamos de manera imperfecta a los ojos de Dios, porque estamos mirándonos a nosotros mismos y no a Dios. Nuestras supuestas obras de perfección no nos hacen salvos. Nuestra imagen resta menos. Muchas veces en la iglesia cometemos el gran error de pensar que mientras más cosas hacemos, mientras más agradamos a los hombres, más cerca de Dios estamos. Y eso es muy falso, falso, falso. Nada de lo que hagamos puede agradar a Dios si no tenemos un corazón transformado por Cristo. Todas las cosas que hacemos son frutos del entendimiento del Evangelio en nuestro corazón. Y ese entendimiento nos anima a enseñarlo a los demás y de ser enseñados por otros. Por eso necesitamos predicarnos el Evangelio día tras día, para no olvidar que fuimos transformados por Cristo para llevar una vida en obediencia al Señor, dándole la gloria a Él y no a nosotros. Este era el gran error de los judíos. Hacían obras al Señor, pero no entendían. Sus corazones estaban ciegos, solo querían jactarse por su condición y sus acciones perfectas. Y Pablo les quiere convencer de que estaban errados, de que ese no era el camino. Solo necesitaban a Cristo. Pero por si fuera poco, después de haberles mostrado su hipocresía ante el conocimiento y la verdad de la ley, Pablo, en los versículos del 25 al 29, les habla de otro requisito que los judíos les daba seguridad ante el juicio de Dios, que era la circuncisión. Déjame leerte los versículos del 25 al 27. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Si la posesión y el conocimiento de la ley por los judíos no los eximía del juicio de Dios, tampoco lo hacía la circuncisión. La circuncisión fue una señal y un sello del pacto de Dios con ellos en el Antiguo Testamento. Pero no era una ceremonia mágica que le aseguraba un seguro permanente contra la ira y el juicio de Dios. La circuncisión no reemplazaba a la obediencia que ellos requerían cumplir ante Dios. Una obediencia de corazón, una obediencia real, genuina, interna. Sin embargo, los judíos tenían una confianza y una mirada supersticiosa en el poder de esa señal de pacto que es la circuncisión. Pablo no cuestiona o no niega la circuncisión, solo le hace ver que no están obedeciendo como Dios requería. Pero para los judíos pesaba más la circuncisión como acto y evidencia externa que la verdadera circuncisión que apuntaba a Dios, que era del corazón, la cual conlleva obediencia, la cual conlleva un cambio interno en el corazón. Los judíos tenían tanta seguridad y confianza en su relación con Dios y en su actuar tan intachable que se daban el lujo de juzgar a los gentiles por no tener esta señal externa y de apuntarlos como hombres paganos lejos de Dios que no tenían los privilegios que ellos tenían ante Dios por ser el pueblo elegido por Dios. Pablo es claro nuevamente y duro con los judíos, recalcándoles que a pesar de tener la ley o el mandamiento escrito y la circuncisión, la quebrantas igual, fallas de igual manera, porque tu corazón está mal enfocado. Es como que si le estuviera diciendo, ¿qué importa con tener estos requisitos como pueblo judío si no lo obedeces? ¿Qué importa con leer y memorizar diariamente el mandamiento si no lo cumples, si no lo haces práctico en tu vida? Solo ocupas para juzgar a los demás, pero jamás te juzgas a ti mismo con esto. Así es re fácil mostrarte intachable, perfecto ante los hombres, pero ante Dios no lo eres, porque Dios conoce tu corazón. Si pensamos nosotros en nuestra vida como cristianos, como hombres de Dios, no es algo tan lejano, no es algo que no nos pase. ¿Cuántas veces creemos que tenemos el poder para decidir y juzgar a los demás y catalogarlos como personas que no cumplen con los requisitos para ser parte de nuestra iglesia? ¿Cuántas veces miramos a los demás y nos vemos superiores a ellos por el simple hecho de que nosotros venimos todos los domingos al culto o estudiamos la Biblia en la semana o si el pastor pide un favor soy el primero en estar presente? En vez de mirar a tu hermano y animarlo y preguntarle qué le está pasando o en qué te puedo ayudar, en mirar más al otro en vez de mirarte a ti en lo que yo estoy haciendo o cumpliendo de manera perfecta o intachable. En vez de mostrarte superior, muéstrate a la par, incluso menor que él para guiarlo en el evangelio. Pero sin juicio, sino con amor. Nuestros actos, hermanos, impactan a los demás. Debemos tener cuidado con nuestro accionar legalista, de que las cosas deben hacerse así y así, y que no hay otra forma. De que las sabemos todas, porque no es así. Ojo con eso. Nuestras acciones u obras no nos salvan. Este era el gran problema de los judíos. Para ellos, cumplir con los requisitos de tener la ley y ser circuncidados, que es algo externo, les permitía salvarse del juicio de Dios. Pero Pablo les dice que lo que realmente importa es el corazón. El verdadero judío lo es interiormente. Mira lo que dice versículos 28 y 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. En el Antiguo Testamento, Dios les exhorta al pueblo que cambien su obstinado corazón y lo anima a que la verdadera circuncisión era del corazón, un cambio interior sin importar lo exterior. Dios hace un llamado a su pueblo a circuncidar su corazón y promete darles un corazón nuevo, renovado. Y esta será una obra del Espíritu Santo, algo que la ley o el mandamiento escrito no podía lograr. La circuncisión del corazón es la circuncisión verdadera, que es en espíritu y no en letra. Por lo tanto, el judío que andaba juzgando a las personas basándose en lo visible, en lo físico, su juicio no era válido para Dios, porque para el Señor, quien ve el corazón, alaba basado en lo invisible, en lo que nadie ve, en lo que está en tu corazón. No importa lo que haces, lo que importa es lo que está en tu corazón. Eso es lo que importa. No importa las acciones que tú hagas si están con un corazón equivocado. No importa lo que haces, lo que importa es cómo está tu corazón al hacer las distintas obras. No sacas nada con hacer buenas obras si tu corazón está equivocado o está buscando su propia gloria. Esto es lo que dice Jesús en Mateo 23 con respecto a aquellas personas o aquellos escribas y fariseos que estaban orgullosos y tan convencidos de la bondad de sus obras. Mateo 23 dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Sus acciones mostraban perfección y elogio de los hombres, pero lamentablemente desaprobación por parte de Dios. Jesús los llama hipócritas, porque aparentan una cosa, pero hacen lo contrario. Dicen ser maestros de la ley, pero engañan a la gente. Muestran un exterior intachable, pero su interior está destruido por su vanagloria. Entonces, los requisitos que los judíos creían tener para poder ser parte del pueblo de Dios no les sirve de nada si no hay un cambio genuino del corazón. Entonces, ¿nosotros cumplimos con los requisitos que los judíos hablaban? No. Entonces, ¿cuál es nuestro único y verdadero requisito para ser parte del pueblo de Dios? Cristo. Jesucristo. Ese es nuestro requisito. Depositar toda nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús, en la cruz. No necesitamos nada más, solo creer en Cristo. No es por obra, sino es por fe. Y todo lo que hacemos, todas las buenas obras, todo el servicio en la iglesia, es en respuesta a la transformación de nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos es en obediencia a nuestro Dios, porque nos salvó y nos hizo parte de su pueblo especial. Hermanos, el corazón es engañoso y nos hace creer que necesitamos cumplir con requisitos para obtener una mirada de aceptación por parte de Dios y ser salvos. Cristo cumplió con todos los requisitos que necesitamos para ser aceptados por Dios. Solo por Él podemos ser parte del pueblo de Dios. No hay nada más que hacer. Solo necesitamos a Cristo. Lo invito ahora. Señor, ayúdanos. De verdad, ayúdanos a mirarte solo a ti, a dejar nuestra jactancia o vanagloria de mostrarnos perfectos o que no fallamos, que no tenemos problemas, sino mostrar nuestra debilidad, mostrar que te necesitamos día tras día, que no podemos solo, que necesitamos también de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestros hermanos para apoyarnos, para crecer, para avanzar. Tú formaste la iglesia, una familia, un pueblo de Dios, para que juntos pudiéramos animarnos, apoyarnos en momentos difíciles. Así que ayúdanos, no somos perfectos, somos débiles, pero te necesitamos. Ayúdanos a mirarte y a buscarte día tras día. Y a recordar que no estamos solos y que gracias a Cristo podemos ser libres y tener ese acceso al Padre y ser parte de este pueblo. Gracias por Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.